Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les digo que vivimos en una sociedad polarizada, no les estoy descubriendo nada nuevo. Un sentimiento que se ha acrecentado en los últimos años, pero que viene de muy atrás. Esta semana comenzaba con el vigésimo aniversario del atentado que cambió la historia más reciente de nuestro país y que puso de relieve lo infame que puede llegar a ser el ataque entre partidos políticos de diferente signo. Si recordar es volver a pasar por el corazón, esta semana se nos ha vuelto a encoger escuchando los testimonios de quienes sobrevivieron a este cruel atentado y el silencio emocionado en los actos en memoria de las víctimas. Aquel 11 de marzo de 2004, el reloj de España se paró a las 8 menos 20 de la mañana, dejando esta fecha grabada para la eternidad en el alma de los españoles y del recuerdo a la esperanza de que al final lo bueno siempre gana, y a la certeza de que la muerte nunca tiene la última palabra y siempre resucitaremos en los brazos del Padre. Muy buenos días de domingo y sean bienvenidos a este programa diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago desde el control de sonido. Reciban también el saludo de quien les habla como cada semana, Laura García. Hoy es domingo 17 de marzo, quinto y último de esta cuaresma. Jesús nos anuncia su muerte, pero lo hace con el simbolismo del grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar su fruto en la resurrección. Así pues, si no nos buscamos a nosotros mismos y entregamos nuestra vida, alcanzaremos la eterna. Solo dos días, el próximo martes celebraremos la solemnidad de San José. También es el día del seminario en aquellas comunidades en las que es festivo y el día especial para aquellos que son papás. Este año es una efeméride también muy especial para nuestras madres carmelitas descalzas de Segovia. Salvador Ros, padre carmelita descalzo, muy buenos días.
Buenos días, Laura y compañeros, amigos de COPE.
Bueno, en dos días estamos celebrando ese 450 aniversario de la Fundación Teresiana aquí en nuestra ciudad, en Segovia, aquel 19 de marzo de 1574, un día especial para ellas y para vosotros, los padres carmelitas, que compartís carisma, ¿no?
Pues claro que sí, la familia es la familia.
La familia carmelita, precisamente en una semana en la que, bueno, el martes pasado también se celebraba ese 402 centenario de la canonización
el día 12, efectivamente.
De Santa Teresa. Al final, bueno, pues un año especial en todos los sentidos, ¿no, Salvador?
Bueno, con Teresa siempre hay... Teresa siempre interesa, siempre es interesante y siempre hay acontecimientos que celebrar, sí.
Bueno, la fundación, aquella fundación hace 450 años en nuestra ciudad, en Segovia, la novena de Santa Teresa, de todas las que hizo nuestro país. ¿Cómo fueron esos inicios? Un poco arduos, ¿no? Problemáticos en nuestra ciudad. ¿No le fue fácil?
Bueno, fácil y difícil, ambas cosas a la vez. Teresa había fundado ya 8 conventos en 5 años. Tenía una velocidad de vértigo, ¿verdad?, fundando conventos. Le salían casi a 2 por año. Y hubo que frenar. El comisario, el visitador apostólico, Dominico Pedro Fernández, le dijo, para las fundaciones, vete de priora impuesta a la Encarnación, 3 años de parón forzoso, porque el rey además quería un tipo de reforma que era favorecer a los descalzos y absorber a los no descalzos, los conventuales, y quería que absorbiera al convento de la Encarnación. Y en ese medio tiempo, pues Teresa tuvo la suerte de ponerse en contacto con la familia Jimena. Los Jimena de Segovia, hay que estar muy agradecidos a esta familia de mercaderes, al por mayor, familia acaudalada, gente muy culta y al mismo tiempo también pues Andrés Jimena, regidor de la ciudad, o sea, persona principal. Empezamos por ahí. Gracias a las gestiones de esta familia, de Andrés y de su prima, que consiguieron de palabra la licencia del obispo y del municipio, Teresa se puso en marcha, consiguió el permiso del comisario para poder fundar en Segovia y tenía también un as en la manga. De las 8 fundaciones que había hecho, una le había salido muy mal, Pastrana. ya las monjas Isabel de Santo Domingo, la priora, ya estaban hartas de la insufrible, de la, vamos, princesa de Éboli, ya se metió monja, enredó todo el convento y la santa tenía que buscar una casa para las fugitivas de Pastrana. Iba a ser Segovia.
Iba a ser Segovia, ¿no? Aquí en la capital, no precisamente donde se ubica el monasterio actual, pero muy cerquita, ¿no? En lo que eran entonces las canonjías, ¿no?
Calle por medio, lo que es ahora el Colegio de Arquitectos.
El Colegio de Arquitectos.
El Colegio de Arquitectos. ¿Sabes que a Teresa le gustaba siempre en sitios ricos, bien poblados, bien comunicados, bien dotados, con posibilidades de cultura y limosnas seguras, le gustaba siempre casa alquilada, porque era fácil, ¿eh? Uh-huh. Una casa alquilada no costaba mucho, siempre encontraba benefactores que pudieran pagar ese módico precio de un alquiler, y luego ya, ya se buscaba in situ la casa definitiva. Teresa tenía un criterio de pobreza muy inteligente, nada franciscano, ¿eh? A Teresa le gustaba decir, mira, prefiero fundar en sitios ricos, limosnas seguras, y así no fundo con renta, no dependo de caprichosos fundadores uh-huh. que me mangonean el convento, y con limosnas seguras y con la ayuda, digamos, del trabajo monjil y las dotes de las monjas, pues estaba garantizada la economía de la casa,
¿no?
La independencia de todas las monjas, etcétera, ¿no? Entonces, doña Ana, luego va a ser monja, la familia de los Jimena, alquilan esta casa, ¿eh? Llegan el 18 de marzo, que era lunes, uh-huh. Por la noche, ¿eh? Y lo primero que es ir a prestar la casa, o sea, dedicar el descanso nocturno a preparar la casa. Lo que ahora es el zaguán o el pórtico, uh-huh, ahí lo aderezan para hacer la misa al día siguiente. Y con la misa, pues quedaba canónicamente, oficialmente, erigida la fundación.
Erigida la fundación, una fundación que, si uno tiene el privilegio o el placer, diría, de hablar con las madres carmelitas, llevan muy a gala que es de las pocas fundaciones, si no la única, en la que hubo cuatro misas celebradas el día de su inauguración, una de ellas por Fray Juan de la Cruz.
Sí, hubo tres, porque ya en la tercera se lió todo. En la tercera la ofició el sobrino del obispo, uh-huh. El obispo estaba ausente, y se le ocurrió, al pasar por ahí, vio el altar aderezado, todo está bien compuesto, que le entró el fervor de hacer la misa. ¡Ay, ay, ay! Se le presenta a media misa el provisor del obispado, que era Hernando Martínez Iniesta, pidió licencia escrita, la tenían de palabra solo, y montó un guiriga ahí terrible, ¿eh? Mira, tengo que decir la verdad que aquí los canónigos le hicieron sufrir muchísimo a la santa, ¿eh? Muchísimo. La santa nunca tuvo oposición de los obispos, sí de los provisores, de los segundones, por celotipias, ¿verdad? Uh-huh. En sus fundaciones solamente hubo dos obispos contradictores, el de Sevilla y el de Burgos. Los obispos siempre fueron benévolos, ¿no? Las órdenes religiosas, bueno, pues siempre los más contrarios, por aquello de que tenían que repartirse la limosna de la caridad pública, los más contradictores fueron franciscanos y mercedarios aquí en Segovia, y los más benefactores, o los más, digamos, favorables a ella, uh-huh. pues fueron dominicos y jesuitas.
Bueno, al final la santa volvería varias veces a Segovia después de su fundación. De hecho, las madres carmelitas en el monasterio de San José conservan muy orgullosas un montón de detalles, de reliquias, uh-huh. de cosas, ¿no? De la santa. De hecho, la propia celda la tienen convertida en relicario para su oración personal, ¿no?
Tres estancias que nos consta que estuvo Teresa aquí. La primera fueron de seis meses largos, la fundación, ¿verdad? Del 18 de marzo hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. La historia de la fundación que explicaremos mañana lunes, ¿no? Uh-huh. Y la segunda visita fue ya el año 80, apenas casi un mes escaso, ¿no? Es entonces cuando el padre Yanguas y el padre Jerónimo el padre Gracián revisan el manuscrito del castillo interior o de las moradas.
De las moradas, sí, porque se dice, Salvador, que se escribió aquí, pero tú no, me has dicho que no, que ibas a hacer una aclaración, ¿no?
Ya estaba escrito el año 77, lo termina de escribir en Ávila, la santa lo lleva consigo, y aquí el padre Gracián estaba muy ocioso, no tenía nada que hacer, y entonces entre él y el padre Dominico Yanguas revisan el texto y anotan con pluma muy finita, van poniendo algunas enmiendas, ¿eh? Uh-huh. Entre líneas, bueno, en fin, legible. Pero ese atildamiento era innecesario, ¿no? La santa le permitió que hicieran esas correcciones, y luego ya Gracián le dijo a la santa, dice, me llevo, para que esté seguro este manuscrito, ya que la princesa de Éboli había denunciado el libro de la vida, se lo llevó el castillo interior, las moradas, se lo llevó a Sevilla.
Por si acaso no fuera a ser que se perdiese algo tan valioso, Salvador, pero 4 siglos después, 4 siglos y medio después, nuestras madres carmelitas siguen teniendo ese espíritu teresiano tan arraigado, tan solo Dios basta, y poner a Dios en el centro de toda su tarea, ahora tan ardua también en una comunidad de 7 hermanas, cuando 4 tienen que cuidar de 3 enfermas.
Bueno, pues es una necesidad que también debe saber la ciudad que siempre fue tan generosa con esta comunidad. Fíjate, recién llegada la Santa, llega el 18, 19 se funda, el día San José, y el día 23 se presenta todo el ayuntamiento, bueno, 11 concejales, para darles el parabienvenidas, ¿no? Uh-huh. Que lo que necesiten, que la ciudad va a estar a su servicio. Este gesto tan bonito, tan entrañable, sigue repitiendo. Yo creo que la ciudad debe ser generosa, sigue siempre generosa con esta comunidad, que está haciendo un esfuerzo por mantener un legado, una presencia teresiana y sanjuanista.
Y sanjuanista, eso es, mística, y de dos doctores de la Iglesia que mucha gente pues tampoco sabe, ¿no? Que de la mano de Santa Teresa muchas veces para esas fundaciones iba de San Juan de la Cruz.
Pues mira, pocas ciudades pueden tener ese orgullo sano, ¿verdad? Ese prestigio de tener a los dos místicos aquí, y además con San Juan de la Cruz, con su cuerpo, con su presencia. Uh-huh. Frailes y monjas, carmelitas descalzos y descalzas, es decir, que mantenemos este legado. Bueno, los místicos hoy por hoy son los más universales, no solamente para la teología, la espiritualidad, la literatura. Si es que los dos son eminentes doctores en teología y uh-huh. también son doctores en literatura, en filología, ¿no? Unamuno decía que la mística en buena medida es filología también, ¿no? O sea, que la ciudad tiene que ser consciente de este patrimonio tan universal que tenemos.
El legado orgulloso, ¿no? Salvador, nos vamos quedando sin tiempo, pero no quiero irme sin que nos abras un poquito ese caramelo de lo que va a ser tu conferencia de mañana en estos actos de celebración del 450 aniversario. El pasado viernes tuvimos el recital lírico. Mañana será tu conferencia, el propio martes, la propia solemnidad. Don César oficiará esa misa de celebración, pero cuéntanos un poquito, ¿qué nos vas a explicar mañana, lunes?
Pues, sorpresa. No, vamos a centrarnos en las peripecias de la fundación. Cómo fue el viaje de venir, cómo fue la casa alquilada, después cómo vinieron las monjas de Pastrana, cómo se pasaron la casa definitiva, qué hizo la santa en ese tiempo, quiénes fueron sus colaboradores y también cómo se despidió de aquí, de esta casa, que luego volvería otra vez, como uh-huh. digo, en el año 80 y en el año 81. La tercera visita fue el 81, muy escasa, para descansar del viaje tan aciago de Soria y marchar después a Ávila, que la habían elegido por priora, por pura hambre, dice ella, por pura hambre.
Bueno, Salvador, pues muchísimas gracias. Solo me queda que invites a nuestros oyentes a estas dos celebraciones que nos quedan el lunes y el martes.
Pues sí, los invito de todo corazón y con mucha gratitud. Creo que es nuestra presencia será un estímulo muy importante para la comunidad de las Carmelitas Descalzas.
Seguro que sí, con ellas celebraremos este 450 aniversario. Salvador Ros, un placer tenerte aquí conmigo esta mañana.
Igualmente a todos.
Nosotros nos vamos por hoy. Yo les dejo, como siempre, con toda la actualidad aquí en COPE Segovia y les espero dentro de 7 días. Hasta entonces, que disfruten de este domingo y que tengan una feliz semana.